Pues buenos días a todos. Nos incorporamos, creo que llevo un mes sin venir por aquí. Es posible que me hayáis puesto alguna falta. Y estamos muy contentos ya de estar de vuelta. Hemos estado de vacaciones en Galicia, pero bueno, no os voy a contar todas las peripecias. Si no, el texto que tenemos hoy es largo. Entonces voy a leerlo. Os voy a pedir que prestéis atención porque es bastante largo. Y presenta un reto para mí predicar un texto tan largo con más de 40 versículos en el tiempo que tenemos, ¿no? Entonces empezamos. Dice así el texto. Primera de Reyes, capítulo 20. El título de la predicación es Grandes oportunidades. Dice así el versículo 1. Primera de Reyes 20. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo: Así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: ¿Cómo tú dices, señor rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo? Volviendo, los mensajeros otra vez dijeron: Así ha dicho Ben-Hadad, yo te envié a decir tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: Entended y ved ahora que éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: No le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: Decid al rey, mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: Así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo: Decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: Disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: Así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió a Acab: ¿Por mano de quién? Él dijo: Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿Quién comenzará la batalla? Y él respondió: Tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso, diciendo: Han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo: Si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó con un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: Ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, mas si peleáremos con ellos en las llanuras, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y él le habló diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros. Y al séptimo día se dio la batalla y los hijos de Israel mataron a los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron, he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas en sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo, id y traerle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro. Y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y las plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y lo dejó ir. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por palabra de Dios, hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido la palabra de Jehová, he aquí, que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda este hombre y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a casa, triste y enojado, y llegó a Samaria. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque ella nos alimenta espiritualmente, Padre. Te pedimos que nos dé hoy sabiduría para poder entenderla. Texto largo, Padre, y vamos a necesitar de la iluminación del Espíritu Santo para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Hace tiempo, cuando yo era niño, había en mi pueblo un un vecino mío, no vivía demasiado lejos. Sería 6 o 7 años mayor que yo. Y la verdad es que este hombre a mí me daba miedo. Iba siempre muy desaliñado con la ropa, con barba de 3 o 4 días, muy, muy sucio siempre. Y este hombre pues siempre estaba borracho. Siempre. Entonces cuando lo veíamos los niños salíamos corriendo, porque es que daba miedo, ¿no? Los años fueron pasando y este hombre pues siguió igual, siguió emborrachándose. Todos los días pues estaba de bares y demás y siempre estaba borracho. Con el paso de los años yo ya me fui del pueblo y cuando volvía de vacaciones o para lo que fuera, para visitar a mis padres, de vez en cuando lo veía, porque no vivía lejos de casa, ¿no? De vez en cuando lo veía. Claro, con el tiempo fue perdiendo el temor que yo le tenía, fue perdiendo. Yo también crecí, ¿no? Y él, sin embargo, fue a menos, ¿no? Aquel hombre grande, fuerte, que siempre estaba borracho, desaliñado, pues el alcohol empezó a pasarle factura. Ya las últimas veces que lo vi parecía un zombi. Estaba muy, muy delgado, se le veían todos los huesos, los pómulos de la cara, muy delgado. Las órbitas de los ojos parecía que las tenía más para afuera, que se le salían los ojos de la cara por esa extrema delgadez, todo a causa del alcohol, ¿no? Lo que me llamaba la atención es que la madre de este hombre, vamos a poner que se llamaba María, y vamos a decir que él se llamaba José Manuel, por ponerle un nombre. Pues esta mujer, María, todas las tardes salía a la calle a buscar a su hijo. Todas las tardes. Y yo muchas veces la veía y ella me preguntaba a mí, ¿tú has visto a José Manuel? Yo la verdad es que pocas veces lo había visto, ¿no? Porque él siempre estaba en los bares y demás. Pero ella siempre estaba preocupada. Siempre salía de su casa, se iba al límite de la calle donde vivía yo. Y allí empezaba a mirar a ver si venía su hijo. Muchas veces iba calle arriba buscando a su hijo, ¿no? Un día, otro día, otro día. Un año, otro año. Toda su vida buscando a su hijo. El amor de la madre. No hace mucho me dijeron mis padres, pues José Manuel se ha muerto, ¿no? Era algo que se veía venir. Si tú todos los días abusas de una sustancia como es el alcohol, tarde o temprano, pues te mata. Con 50 y pocos años creo que moriría. Yo tengo 46, vamos, que no me llevaba demasiado. Murió. En cierta forma lo que vamos a ver hoy es algo parecido. ¿Por qué? Vamos a empezar. Vamos a ver unas circunstancias difíciles, como las que tenía este hombre, ¿no? Vamos a ver las garras de las circunstancias. Las circunstancias no eran fáciles, había problemas serios entre la espada y la pared. Luego vamos a ver la oportunidad que había en esas circunstancias. Posteriormente veremos la ambición en las circunstancias y terminaremos con la responsabilidad en las circunstancias. Empezamos, por tanto, con las garras de las circunstancias. Y lo que plantean los primeros versículos del capítulo 20 es un gran problema, un problema enorme. Dice así el texto, y ven Hadad, y en el texto tenemos que tener cuidado porque hay nombres que son parecidos, y vamos a identificarlos de primera hora bien. Ben Hadad va a ser el rey de Siria, rey de Arán, que pone en algunas Biblias vuestras, que Siria. Y este hombre vino a conquistar Israel, y el rey de Israel se llamaba Acab. Por tanto, tenemos dos reyes en conflicto, dos reyes peleando, uno por conquistar a Israel y el otro por defenderse. Ben-Hadad, rey de Siria, y Acab, rey de Israel. Y Ben-Hadad, rey de Arán, rey de Siria, reunió todo su ejército y tenía con él 32 reyes con caballos y carros. 32 reyes nada menos. ¿Contra cuánto? Contra uno. 32 contra uno. sitió Samaria. Samaria era, digamos, la capital de Israel, por tanto entró ya en el reino de Israel, llegó hasta la capital y la sitió, de forma que encerró a los israelitas en la capital y peleó contra ella. Entonces envió mensajeros a la ciudad, a Acab, el rey de Israel, diciéndole, así dice Ben-Hadad. Es decir, nos encontramos con una situación bastante complicada. Estaban sitiados, no tenían salida, entre la espada y la pared. ¿Qué opciones tienes cuando estás sitiado? Aguantar, buscar agua en pozo, que llueva y guardes el agua, acumular la comida, racionar la comida para que no se te acabe pronto, pero no tenías muchas más opciones. Vamos a ver cómo intenta resolver el rey de Israel, la situación. Dice el rey Ben-Hadad, versículo 3, tu plata y tu oro son míos, también tus mujeres y tus hijos más hermosos. Vaya, es decir, lo mejor de Israel me lo vas a tener que dar. ¿Por qué? Pues por la fuerza. La plata, el oro, las mujeres, los hijos, todo lo mejor era de él. Ahora, la respuesta del rey de Israel es en parte sorprendente, ¿no? El rey de Israel responde y dice, sea conforme a tu palabra, oh rey, señor mío, tuyo soy yo y todo lo que tengo. Es decir, el rey de Israel, lo que me llama la atención es que intenta adaptarse a las circunstancias. Lo mismo que haríamos cualquiera cuando atravesamos unas circunstancias difíciles, intentar adaptarte a las circunstancias. Entonces el rey de Israel pensó, bueno, este quiere oro, plata, mujeres e hijos. Bueno, pues nada, yo le daré oro, plata, mujeres e hijos y salvaremos la vida. Yo le daré lo que yo considere oportuno. Pero fijaos cuál es la respuesta de Ben-Hadad. Después volvieron los mensajeros y dijeron, así dice Ben-Hadad, por cierto que envía a decirte, me darás tu plata, tu oro, tus mujeres y tus hijos, pero mañana, como a esta hora, yo enviaré a mis siervos y registrarán tu casa y las casas de tus siervos. Y sucederá que todo lo que sea agradable a sus ojos lo tomarán de tu mano y se lo llevarán. Es decir, no se conformaba, ¿eh? No se conformaba con lo que Acab fuera a darle, con lo que el rey de Israel fuera a darle. Él quería ir allí, mandar a sus siervos que viesen todo lo que tenía y cogiesen todo lo que quisieran. No se iban a conformar con que el rey de Israel le fuera a dar lo que quisiera. El rey de Israel, en una primera respuesta, ¿en qué se basa? Pues en su opinión. Hace una valoración de pérdida y se da cuenta que es aceptable esa valoración de pérdida. Fue su primera respuesta. Pues vale, pues te doy oro, plata, mujeres, hijos, lo que yo quiera. Pero Ben-Hadad no se queda contento con eso. Entonces, ¿cuál es la respuesta del rey de Israel? Pues llama a todos los ancianos del país. Y los ancianos del país le dicen, mira, no consientas, porque es que te va a quitar todo. No consientas con esto. Por tanto, vemos que en una primera respuesta, ¿en qué se basa? En su opinión, en lo que él pensaba. Y la segunda respuesta se va a basar en lo que piensan pues sus compañeros, en la experiencia que tenían los ancianos de Israel. Y mi pregunta es, ¿y consulta a Dios? Pues por ahora no. Por ahora no. Se suponía que el rey de Israel era la máxima autoridad. Y allí no era como en España, que tenemos a unos gobernantes que son, digamos, independientes de... ¿Cómo se dice? No tienen nada que ver con la religión, ¿no? Luego tenemos la iglesia aparte. No, allí todo se unía en el rey. Era la máxima autoridad religiosa y también política, por decirlo de alguna manera. Todo se llegaba a él, ¿no? Sin embargo, que vemos que no tiene en cuenta. Y nos vamos al versículo 10 y dice, y Ben-Hadad envió a decirle, y ya es la tercera vez que va a venir a decirle algo. Así me hagan los dioses y aún me añadan si el polvo de Samaria bastará para llenar las manos de todo el pueblo que me sigue. Es decir, te voy a arrasar. Ahí no va a quedar nadie vivo. El rey de Israel responde, y no se queda corto tampoco, le dice: no se jacte el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Es decir, no seas tan valiente hasta que no hayas ganado la guerra, ¿no? Y mi pregunta es, bueno, ¿y qué seguridad tenía el rey de Israel para decir esta, por llamarlo de alguna manera, fanfarronada? Porque eran 7.000 y los otros eran 32 reyes con miles de soldados. Muchos más. ¿Qué seguridad tenía? Ninguna. Se hizo el fuerte. Se hizo el fuerte ante las adversidades. ¿Pero tenía alguna garantía de que fuera a ganar la guerra? No tenía ninguna. Y llegados a este punto, la cuestión que yo plantearía sería: ¿estos problemas solamente le vienen al rey de Israel? ¿Problemas en los que nos encontramos entre la espalda y la pared? ¿O es posible que estos problemas nos vengan de una forma u otra a todos los que estamos aquí? Problemas en los que la calma se vuelve estrés, en los que la ilusión se vuelve desilusión, la alegría en amargura, la esperanza en desesperanza, la certidumbre en dudas, el sueño en insomnio, la paz en conflictos. ¿Es posible que todos pasemos por circunstancias con estas características, aunque no sea una guerra? Y deberíamos de preguntarnos, ¿cuáles son los 32 reyes amenazantes que vienen a nuestras vidas? Comentaba Cynthia en una oración que James tiene problemas con una enfermedad. Y efectivamente las enfermedades son cosas inesperadas que vienen a nuestras vidas y que nos dejan incapacitados, que nos pueden dejar entre la espalda y la pared. En algunos casos incluso nos matan, como el cáncer muchas veces cuando no se ha curado. Los problemas familiares, los problemas con los hijos. Oía un vídeo de una periodista que se llama Samantha Villar, que fue madre no sé cuánto tiempo hace, tuvo mellizo y decía: ser madre te destruye, te destroza. No duermes 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Yo me preparé para ser periodista, pero no me he preparado para ser cuidadora, y esto me está destrozando la vida. No es una bendición, me está destrozando. ¿No? No veía la luz al final del túnel por ningún sitio. Problemas entre los esposos, padres, cuñados, cuñadas, yernos, nueras. Problemas económicos, vamos a la ruina, perdemos el trabajo. Problemas laborales, problemas con nuestros compañeros de trabajo, problemas con nuestro jefe. Problemas en el instituto, en la universidad. Yo tuve un problema importante cuando yo estaba en el instituto. Había una asignatura que se me atragantó durante todos los años del instituto. Yo lo demás más o menos lo aprobaba, no que fuera el más empollón de la clase, pero más o menos lo iba aprobando, ¿no? Pero con la asignatura de francés había un profesor con el que era imposible que yo pudiera aprobar. Era imposible. Yo todos los años repetía francés, me quedaba pendiente. Al año siguiente venía una profesora de apoyo y lo aprobaba. Y cuando llegué al final del instituto, cuando ya llegas al último año, entonces era COU, ahora sería segundo de bachiller. Cuando llego a COU digo, bueno, pues este año a ver lo que hago. Porque yo francés no lo voy a aprobar en junio. Me va a quedar, eso seguro. Me va a quedar para septiembre o me va a quedar para el año que viene. Para colmo, se presentó un estudiante que yo conocía, que era 3 o 4 años mayor que yo, fui a saludarlo y le digo, bueno, tú ya estás en la universidad, ¿no? Me dice, no, yo tengo francés pendiente de tercero, de segundo debut. Aquello, a los 3 o 4 que estábamos allí, que estábamos todos iguales, ni uno aprobaba francés, nos tiró las esperanzas por los suelos. El último año de instituto, que tú lo que quieres es ya aprobar e irte a la universidad, y yo lo veía todo negro. Yo no veía cómo poder aprobar. ¿Sabéis cómo aprobé al final? Porque repetí un examen que había puesto otro año, y yo me lo había estudiado. Si no, todavía estoy estudiando francés. Hay situaciones en nuestra vida muy distintas en las que nos vemos entre la espada y la pared. Y la cuestión que os quería preguntar hoy, ¿y cómo enfrentamos esas situaciones? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos como acá? Pues estoy seguro de que muchas veces hacemos como acá. Lo primero que hacemos es intentar valorar la situación, buscar opinión en otras personas, intentar hacernos lo fuerte. Una falsa adaptación, valorar las pérdidas que podemos tener, imagen de fortaleza. ¿Qué dominio tenemos sobre nuestro destino? ¿Qué papel jugamos en estas circunstancias? Sería la cuestión que podríamos hacernos. Y continuamos con la oportunidad en las circunstancias. Nos vamos al versículo 13 y dice el versículo 13. Y he aquí un profeta se acercó a Acab. No sabemos si este profeta fue Elías. No dice nada al texto. Se acerca a Acab, rey de Israel, y le dice, así dice el Señor. ¿Has visto esta gran multitud? He aquí, la entregaré hoy en tu mano. Y fijadlo cómo termina. Y sabrás que yo soy el Señor. Por tanto, ante estas circunstancias tan complicadas, se presenta una oportunidad. Una oportunidad que va a tener un doble propósito. Y el primer propósito que vemos es que Dios iba a entregar a esa multitud en manos de los israelitas. Iban a tener la victoria. Y el otro propósito que vemos es que el rey de Israel y los israelitas iban a saber quién era el verdadero Dios. Y también podríamos preguntarnos, bueno, en estas circunstancias que nosotros tenemos difíciles, cuando se presentan las oportunidades que Dios nos muestra, ¿vamos a tener este doble propósito en cada circunstancia? ¿Vamos a tener victoria sobre las circunstancias? Sería algo interesante. Porque hay creyentes que dicen que sí, que hay que tener victoria sobre las circunstancias. Y si no la tienen, la culpa es tuya. Y vemos en este texto que efectivamente van a tener victoria sobre las circunstancias. Sin embargo, no es algo extrapolable a todas las situaciones. Porque hay situaciones en la palabra en las que no es la voluntad de Dios que tengan victoria sobre las circunstancias. Acordaos de los amigos de Daniel, cuando le dice Nabucodonosor, el rey de Babilonia, o me adoras o os echaré en el horno. ¿Y qué Dios podrá salvaros de allí? Y le dicen los amigos, el Dios de Israel tiene poder para salvarnos de allí. Y si no, sepas que no te vamos a adorar. Porque hay veces en la vida cristiana que tenemos victoria sobre las circunstancias y hay otras veces que no tenemos victoria en función de la soberana voluntad de Dios. Hebreos capítulo 11 lo dice claramente. Por la fe muchos hicieron muchos milagros, ganaron reinos, pero por la fe un poco más adelante algunos fueron torturados, murieron a filo de espada. Y no recibieron lo prometido. No siempre se tiene victoria. Pero vamos al segundo propósito que le dice el profeta. Y sabrás, o en algunas versiones pone, reconocerás que yo soy el Señor. ¿Qué significa saber quién es Dios? Creo que Ian no hace mucho predicó, hizo algún comentario sobre saber y conocer, ¿no? Me paré para entender bien, porque creo que es la clave del pasaje lo que significa el verbo saber en estas circunstancias. Dice el diccionario Bain del Antiguo Testamento, dice saber, lo que significa la palabra en el original, es conocer a Dios. Pero no es solo conocer a Dios, no es saber de su existencia, es tener un íntimo conocimiento práctico de Él. Es decir, es conocerlo, reconocerlo y vivir conforme a ese conocimiento, aceptarlo, recibirlo. Dice, en sentido positivo, conocer a Dios es lo mismo que temer a Dios, que servir a Dios y confiar en Dios. Lo englobaría a todo. Eso significa saber quién era Dios. Y la cuestión que nos podríamos hacer es que Acab no sabía quién era Dios. Había tenido un ministerio, lo había visto bien con Elías. Los años de sequía. Acab era el rey en los años de sequía. Los capítulos precedentes. Había visto que Dios era el Dios sobre la climatología. Estuvo 3 años sin llover. Y cuando Dios dijo que iba a llover, viene una gran tormenta y se pone a llover. Pero si no tiene bastante, luego con los profetas de Baal, 450 profetas allí cortándose, sangrando para que caiga fuego del cielo y chamusque el sacrificio que habían preparado. Y cuando viene el profeta de Dios, cae fuego del cielo, abraza al buey que estaba en el sacrificio y dice que hasta el agua que chorreaba allí por el sacrificio la secó. Pues todavía no se había enterado, todavía no conocía, sabía de la existencia de Dios, pero no lo conocía íntimamente, no lo había recibido, no vivía conforme a su voluntad, conforme a quién era Dios. Y Dios le vuelve a dar una oportunidad. Después de tantas veces, después de todo lo que hizo, Dios le vuelve a dar una oportunidad. Como la mujer de mi pueblo iba cada día a buscar a su hijo. Cada día. Y Dios, a pesar de la ignorancia de Acab, de la pasividad de Acab, sigue buscándolo. Comentaba Paco que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Referencia a un texto de Lamentaciones. Y lo interesante es que son nuevas. Lo fue con Acab y lo es con cada uno de nosotros. Cada día el Señor vuelve a tener misericordia de nosotros, como esta mujer iba cada día a buscar a sus hijos, a su hijo. Cada día. Por tanto, la oportunidad de Acab tenía un propósito. No era la victoria. Eso era algo momentáneo. Era conocer, reconocer a Dios. Era una oportunidad que no era nueva, era antigua. Ya había tenido muchas oportunidades. Igual que nosotros, a lo largo de nuestra vida, Dios nos va dando muchas oportunidades. Era una oportunidad que en este caso fue una oportunidad límite. ¿Y por qué? En un retiro de esta iglesia hace unos años, me acuerdo que una persona de esta iglesia comentó y dijo, ¿cómo puede un joven que lo tiene todo ir a Cristo? ¿Cómo puede una persona que lo tiene todo, menos a Dios, ir a Cristo? Y no es fácil la respuesta. Y yo creo que muchas veces Dios quebrantará ese corazón poniéndolo en una situación límite. Una situación entre la espada y la pared. Para que deje de mirar su opinión como miraba Acab, para que deje de mirar la opinión de los demás, para que deje de vivir una vida haciéndose el fuerte, valorando las ganancias y las pérdidas, y para que levante la vista y mire al verdadero Dios, y sepa quién es el verdadero Dios. La oportunidad de Acab fue inmerecida. Él no lo merecía. No buscó a Dios. En ninguna parte previamente pone que Acab buscara a Dios, en ningún sitio. Sin embargo, la misericordia de Dios lo buscó a él. Y es interesante, Porque hoy día, según la Biblia, Dios sigue dando oportunidades a cada uno de nosotros. Porque Cristo, el buen pastor, cada día va a buscar a la oveja perdida y lo deja todo por hallarla. Esa oveja descarriada de la que habla Isaías 53, como comentaba Paco. En el siguiente texto lo que vamos a ver es cómo los sirios son derrotados. No voy a entrar a leerlo porque es un texto bastante largo. Los sirios son derrotados. Acab aprovecha la oportunidad. Realmente es que no tenía otra salida, no tenía otra opción. Y aprovecha la oportunidad y los sirios son derrotados. Y lo interesante es que Dios también le da una oportunidad a Ben-Hadad. Y ahí podemos ver también la misericordia. Un enemigo de Dios que iba a atacar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, sin embargo, Dios le da esa oportunidad. Le da una oportunidad al rey sirio. Y mueren casi todos los hombres de él, pero él permanece vivo. Y yo me pregunto, bueno, ¿y por qué no lo mató si era el causante de aquello? Porque Dios tuvo misericordia de él. Dios tiene misericordia incluso de sus enemigos. Y continuamos, la oportunidad ya me la he pasado, con la ambición en las circunstancias. Qué bueno hubiera sido que aprovecharan las oportunidades que Dios le estaba dando. Sin embargo, el ser humano no es tan fácil. No es tan fácil hacer lo correcto. A partir del versículo 22, lo que vamos a ver es como Ben-Hadad, el rey de Siria, no contento con lo que había pasado, se prepara para un nuevo ataque al año siguiente. Le dicen su siervo, mira, los dioses de Israel son dioses de los montes y por eso nos han ganado en los montes, pero ahora vámonos a guerrear en los valles, a pelear en los valles, en la llanura, y vas a ver cómo allí le ganamos. Entonces empieza a formar otro ejército, no dándose cuenta de la oportunidad que Dios le había dado para rectificar sus caminos. Su sueño de conquista, su ambición de conquista, le nubló el entendimiento. A partir del versículo 26, pues se describe la batalla. Dice el 27, los hijos de Israel acamparon delante de ellos como dos rebañuelos de cabra, pero los arameos llenaban la tierra, los sirios llenaban la tierra. Dos rebañitos de cabra rodeados de todo el ejército sirio. Y fijad lo que pasa, dice el 28, entonces un hombre de Dios se acercó y habló al rey de Israel y dijo, así dice el Señor, porque los arameos han dicho, el Señor es un Dios de los montes, pero no un Dios de los valles, por tanto, entregaré a esta gran multitud en tu mano. Y fijaos cómo continúa. Y sabrás que yo soy el Señor. Le dice exactamente lo mismo que el año anterior. Porque Dios en su misericordia no nos da normalmente una oportunidad, sino que nos da muchas oportunidades a lo largo de nuestra vida. Y a Acab, además de todas las oportunidades pasadas, le vuelve a dar otra oportunidad para saber quién es el Señor, para conocer quién es el Señor, para reconocerlo, para vivir conforme a su voluntad. Y lo que vemos es otra vez otro milagro. Acampan unos contra otros y los israelitas matan a 100.000 sirios y luego los que quedan van detrás de un muro en un pueblo, el muro se cae. Y también los mata. Más oportunidades. ¿Y qué podemos aprender nosotros de esta circunstancia? Pues que es importante estar atento a las oportunidades que nos surgen en nuestra vida. No centrarnos en nuestras ambiciones, en nuestros sueños. Evaluar nuestros sueños. Tener en cuenta si son sueños conforme a la voluntad de Dios. y no perdernos en los sueños, porque los sueños, como decía el poeta, sueños son. Leía una fábula esta mañana de la mosca que quería ser águila, una mosca que anhelaba ser águila, tener las alas grandes como las águilas, un gran pico, grandes garras. Y sabéis, un día lo consiguió, se convirtió en águila, pero ¿sabéis lo que le pasó? Que entonces echaba de menos irse a los pasteles de las casas y a otras cosas que hay por ahí. Cuidado con los sueños. Tener sueños no está mal, pero habrá que evaluar si los sueños son conforme a la voluntad de Dios. Porque nuestras ambiciones pueden hacernos perder las oportunidades que Dios nos da. Y cuando nos vamos al versículo 31, lo que vamos a ver es cómo el único que queda, o de los pocos que quedan del ejército sirio, es el rey Ben-Hadad, otra vez, otra oportunidad que Dios le da. Y vemos también la ambición de Acab. Tiene al rey sirio delante y no consulta al Señor tampoco. No busca a Dios. Dice Ben-Hadad en el versículo 34, devolveré las ciudades que mi padre tomó de tu padre y te harás calles en Damasco como mi padre hizo en Samaria. Al final el rey de Israel lo que quería era lo mismo que quería el rey sirio. Aumentar sus dominios, oro, plata, poder, gloria, renombre, prestigio, aumentar sus dominios, ¿no? ¿Y dónde estaba el propósito de saber quién era Dios? Hay un versículo en segunda de Pedro que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Cuál es la ambición de un perro? Ir a su vómito. ¿Cuál es la ambición de un cerdo? Ir al cieno. Esa es la ambición. Y al final estos hombres actuaban de la misma forma. Tenían sus ambiciones, sus sueños, y lo que quisieron en vez de buscar la voluntad de Dios fue ir a sus ambiciones. Y continuamos ya para terminar con la responsabilidad en las circunstancias. Y lo que vamos a ver simplemente es como el profeta, como un profeta simula haber escapado de la batalla y que le dejaron a un hombre a su cargo y ese hombre escapó. Y como el rey de Israel le dice, tu vida pagará por la suya, por el que ha escapado. Y de repente se quita la venda. Y dice el texto, el rey de Israel lo reconoció como uno de los profetas y él le dijo, así dice el Señor, porque has dejado salir de tu mano al hombre a quien yo había destinado a destrucción, este era el rey de Siria, he aquí tu vida responderá por su vida y tu pueblo por su pueblo. Y el rey de Israel se fue a casa disgustado y molesto y entró en Samaria. Hay algo que me llama mucho la atención. Dios había destinado a destrucción al rey Ben-Hadad. Pero lo interesante es que cuando nos vamos un capítulo antes, nos vamos al capítulo 19 de Primera de Reyes, versículos 15 y 16, fijaos lo que dice. Dice, el Señor le dijo, en este caso el Señor está hablando con Elías, ve, regresa de tu camino al desierto de Damasco y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, sobre Siria. Dios había ya elegido al sustituto de Ben-Hadad. Pero fija cómo continúa el 16. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Dios había decidido también quién iba a ser el rey de Israel. Y Acab también estaba ya sentenciado. Pero ¿sabéis lo que me llama la atención? Que esto se produce en el capítulo 19. Y en el capítulo 20, Dios le da oportunidades a los dos para seguir en su reinado. Y aquí al final lo que tenemos es el eterno dilema que le gusta tanto a los estudiantes de teología de la soberanía de Dios, del capítulo 19, habiendo destinado ya a los reyes, y la responsabilidad humana. Hay un peligro para aquellos que tenemos una mentalidad calvinista. Y esta iglesia, si no me equivoco, pues tiene esa doctrina en general. Posiblemente no toda, pero algunos puntos. Hay un peligro que yo corro, porque yo soy calvinista. Hay un peligro fuerte. El calvinismo pues simplemente dice que la soberanía de Dios, Dios lo tiene todo planificado. Y es así, la Biblia habla de eso. Y lo vemos en estos capítulos. Y en estos capítulos se ve perfectamente, en dos capítulos, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios lo tiene todo planificado. Dios tiene decretos ya hechos desde el inicio del mundo. Conoce el final del mundo desde el principio. Él es el alfa y la omega, el autor y el consumador de la fe. Él lo sabe todo. Y cuando yo tengo solo esta mentalidad, ¿sabéis lo que me pasa? Que mi vida se vuelve pasiva. Porque si Dios lo ha hecho todo, ¿yo qué pinto aquí? Pero lo que veo en el capítulo 20 es que Dios da oportunidades a los reyes de Israel, al rey de Siria, para enfocar su destino. Por tanto, lo que afirma la Biblia al mismo tiempo que la soberanía de Dios y los planes de Dios hechos desde un principio, es que cada persona es responsable de sus actos. Las dos cosas. No me digáis cómo se mezclan las dos porque yo no lo sé. Pero las dos cosas están puestas en la Biblia y lo vemos perfectamente en estos versículos. Por tanto, Dios lo tiene todo planificado, pero nosotros tenemos un papel activo. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues nos lleva a que puede haber cosas que no nos gusten, pero que Dios quiera que hagamos. Y voy a poner un ejemplo muy simple. Yo a nivel de servicio para Dios me hallo muy cómodo en ciertas cosas. En la enseñanza bíblica, ahí me hallo bastante cómodo. Ahora cuando termine voy a explicar un curso que queremos empezar sobre la vida de Pablo. Ahí me hallo bastante cómodo. Predicando me hallo medio cómodo, no cómodo del todo, pero bueno, me hallo medio cómodo. Hay algo que me cuesta una barbaridad, posiblemente por mi pasado, posiblemente por lo que he vivido, hay algo que en la vida cristiana a mí me cuesta una barbaridad, y es evangelizar. Yo puedo explicar el evangelio desde aquí, pero invitar a mi casa y explicarle el evangelio, eso me cuesta una barbaridad. Sin embargo, Dios, en su soberanía, en su sabiduría, me ha puesto a mi mujer que tiene esa carga. A veces ella me propone hacer cosas y ¿sabéis lo que me pasa? No digo que no, pero echo el freno. ¿Por qué? Porque yo creo que no es lo mío. Porque he vivido mucho rechazo al Evangelio. Porque he vivido muchas burlas al Evangelio. Esto no es lo mío, esto que lo hagan otros. Pero ¿sabéis una cosa? Que Dios me da esa oportunidad. De mí depende aprovecharla. Depende de mí. Y la cuestión que deberíais de preguntaros cada uno de vosotros es qué oportunidades os da Dios. Porque las oportunidades no van a ser eternas. Acab tuvo un tiempo en el que Dios tuvo misericordia de él y le dio muchas oportunidades. Pero llegó un momento en que las oportunidades se acabaron. ¿Por qué? Porque Ben-Hadad, el rey de Siria, lo mató 3 años después. ¿Qué responsabilidades nos da Dios? ¿Qué oportunidades tenemos? para en los momentos complicados de nuestra vida saber que Él es Dios, comprender que Él es Dios, a pesar del rechazo que podamos tener. Termino con un par de versículos de Pablo. Pablo, a las puertas de la muerte, en 2 de Timoteo, le da unas recomendaciones o unos consejos a Timoteo. Le dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Que el Señor nos ayude en esa tarea. Amén.